¿Están todos bien?
Eso sí, es lo importante. Sí, yo estoy perfectamente.
¿Son carnavaleros? Que ya el carnaval nos inunda.
Yo nada carnavalero.
Yo lo justo, yo creo. En algunos momentos sí, otros menos, ¿no? Pero la singularidad y la tradición y el norte con el tema del carnaval en Canarias es clarísimo. Empezó casi por
el... Ya parece que no hay otra cosa.
Con las máscaras, y ahora es una fiesta espectacular que trae mucho turismo y es muy positivo.
¿Carnavalera?
Bueno, la verdad es que yo provengo de una tradición carnavalesca completamente diferente. Esa de aquí me encanta. Es muy divertida, lo paso bien y me encanta ver la gente que lo disfruta. La gente de toda la edad y que hace toda la profesión.
Genera actividad económica, ¿eh?
Sí, 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 interesante. Pero si tú me preguntas si estoy bien, estoy enfadada.
¿Estás enfadada? ¿Con quién?
Con ustedes, los españoles.
¿Con todo?
Estáis insultando la mi inteligencia.
Somos españoles, con sí, Z de Sánchez.
Con Z de Sánchez y de Bolaños. Vamos a oír Bolaños decir determinadas frases, es un insulto a la inteligencia del hombre.
Hablas de la frase del sí. Terrorismo, del
sí.
Ataque gravemente a los derechos humanos. Yo quisiera saber, yo estoy también un poco preocupado de saber qué es ese ataque grave. Ya no, ¿tú lo tienes claro que es el ataque grave?
Yo no.
¿Y cuál no?
Yo hay un montón de cosas que no tengo claras. O sea, yo creo que si ahora estamos moviéndonos en un ambiente en el que hay muy pocas cosas claras, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera Bolaños, que es un político que yo respeto y que creo que tiene bastante claras determinadas cuestiones y que es un hombre inteligente, puede tener la mente clara frente a una situación en la que nos estamos moviendo en circunstancias muy muy difíciles, muy duras, y donde pues el tema que se discute, que es el tema de la amnistía, ni siquiera hay un acuerdo entre los juristas, es decir, hay una discrepancia, unos opinan una cosa, otros opinan otra, y estamos ahí en un territorio de arena movediza en el que cualquier cosa que digas se va a utilizar en contra de aquel que lo dice, o se va a interpretar desde una perspectiva en la que se tienen muchas dudas acerca de si lo que se está diciendo está claro o no está claro, si ese posicionamiento responde a un planteamiento puramente ideológico. En fin, hay muchas cuestiones muy complicadas en las que es difícil
entrar.
Tú,
como socialista progresista, que sé que lo eres de convicción y no de militancia, sino de convicción, ¿te encuentras cómodo en la situación actual? Es decir, ¿puedes comprar el discurso que ha comprado, el relato que ha comprado el PSOE actual? ¿Te encuentras cómodo con ese relato?
No, yo no creo que ni siquiera el PSOE, los militantes del PSOE se encuentren cómodos. Es decir, estaba diciendo, es una situación muy complicada, es una situación muy difícil, que deviene de una de unos resultados electorales
que son los que son
y que ponen a un partido como Junts en la cresta de la ola, porque tienen por decirlo, bueno, no de una manera, sino está claro, tienen la llave
de la gobernabilidad
entonces lo que ocurre es que el PSOE aparentemente tiene una debilidad, pero yo creo que esa debilidad es mayor en Junts que en el PSOE. Porque si se rompiera este gobierno, ¿qué políticas se aplicarían respecto a toda la situación catalana?
Y ¿qué futuro tiene Junts con esta situación? Es decir, ¿qué futuro se le puede vaticinar a una formación política que está en sus horas bajas?
Sí. Está.
Está en sus horas bajas en cuanto a repercusión electoral, en cuanto a votantes, ¿no?
Yo creo que estamos bastante de acuerdo sobre cuál es la situación objetiva de España desde una perspectiva política, pero hay algunas incoherencias. Realmente entiendo perfectamente el estado de desánimo o de turbulencia turbulencia y de polarización de las políticas en España, pero hay una reflexión, siguiendo con tu propio comentario, Chano, es que realmente si fuéramos a hacer una valoración de posiciones, imaginémonos que en España no haya derecha, sino que el resultado de las elecciones sea el que fue en cuanto al número de diputados por parte del PSOE y de todos los demás partidos políticos. La realidad objetiva es que quien está marcando los objetivos, no digo semanales, diarios, en las políticas nacionales que nos estamos encontrando día a día, es un partido absolutamente minoritario. Y eso no es muy democrático, ojo, eso no es muy democrático.
No tiene 400.000 votos, creo. ¿Eh? Que no tiene 400.000 votos, 300 y pico.
Eso no es muy democrático. Y además, haciendo valor y utilidad para ese pequeño grupúsculo que está cada vez más deshecho, que es la reivindicación de la independencia ultranza de Cataluña, que eso nunca fue así, ¿verdad? Nunca fue así.
¿Cómo no entiendo?
Ultranza quiere decir a cualquier precio.
Sí, hubo gente que reivindicó a cualquier precio la independencia.
Mi padre hace 100 años que nació, en el año 22, y si él levantara la cabeza, desde luego no sería absolutamente imposible reflexionar sobre cómo, hasta dónde...
Convergencia independentista no ha sido nunca, ¿no?
Sí, pero la realidad es que probablemente, claro, si decimos es que nada más que hay una parte de España y el otro está al muro que el gobierno no quiere hacer, yo creo que eso es un error troncal. Estamos en una situación de absoluta incertidumbre día a día. Día a día, el ciudadano normal, el que no estamos trabajando en política, que a lo mejor lo único que tenemos es un pensamiento crítico distinto, ¿verdad? Y que yo creo que realmente tenemos que reivindicar los consensos, porque eso es lo que nos ha enseñado la tradición. Porque los consensos es donde la gente es más feliz.
Y sí, en eso estamos de acuerdo.
Y realmente, yo creo que todas las ideologías
tenemos que reivindicarlo porque es la herramienta más útil para que un político y la historia le reconozca como bueno.
Sí, pero tú has utilizado un término que yo te lo hago mío, que es, yo creo que esto es una situación ahí, tú lo has definido muy bien, de turbulencia. Es decir, ahora pienso, ¿no? Que lo que quiere el gobierno es, de alguna manera, estabilizar el avión. Va a tener un tiempo porque esta situación no puede ir más allá de unos meses más, porque si no, efectivamente habría muchos problemas.
No se puede plantear una legislatura en esta situación.
Por eso, no se puede plantear terminar la legislatura en esta situación. Yo creo que va a ser determinante si se van a aprobar o no se van a aprobar los presupuestos, y eso ya de alguna manera pondrá lo que son los lineamientos finales de la legislatura. Pero ahora mismo esta situación es una situación de eso, de un avión que está atravesando turbulencias y que el piloto tiene que de alguna manera estabilizar el vuelo, porque si no el avión se va a pique, ¿no?
Sí, pero la realidad también es que esa estabilidad a buscar el horizonte en el vuelo para salir adelante de la turbulencia tiene que basar en un checklist. Y hay un checklist muy definido ante cómo afrontar una situación de turbulencia.
Tezano se lo ha explicado que le ha comentado Rafa, en el CIS de Tezano sobre el estado de la democracia y la opinión de los españoles, tiene las claves de lo que los españoles, que estás enfadado con ellas. Cuéntame por qué estás enfadado con los españoles.
Sí, no, estoy enfadada también con el estilo de la política, porque
estamos enfadados con nuestros políticos.
Sí, ma mira, con todo el partido político, porque hay una costumbre que yo noto, e nel governo spagnolo, e nel partito che forma il Parlamento spagnolo, che è l'interpretazione del Parlamento come un luogo dove si deve pactare, è un luogo di discutere una proposta. Pongo un esempio pratico, per che mi si intenda meglio. E mi riferisco a Canaria. È possibile che la cosa più importante del governo di Canaria, del Parlamento di Canaria, è traer una posizione nel Parlamento del governo di Spagna per il bono dell'autobus e pactar per il bono dell'autobus una legislatura? Dove sta il criterio teorico che falla nell'interpretazione della politica, lo che io vedo? Che si utilizzano argomenti di carattere universale per pactar, algo che in realtà tu puoi pactar, tu puoi realizzare e concertar, conseguir voto alrededor de tu idea simplemente hablando. Io credo che Cristina Dávila è perfettamente capacitata.
Rosa,
perdón. Rosa. No, ¿cómo si
Cristina Valido.
Cristina Valido.
Ah, la de Madrid. Exacto.
Has Cristina, nombre sí, nombre y apellido.
No te preocupes que ayer el amigo Revilla estuvo diciendo que no podía consentir que 5 diputados, refiriéndose a Junts, y lo dijo 10 veces y nadie lo corrigió. Vale, y se fue del programa y seguía diciendo que los 5 diputados de Junts, lo viste ayer, ¿no? Nadie le dijo, es que son 7.
Sí, es que son 7.
Nadie se lo dijo.
Cinco,
digo, no se lo va a decir nadie. Ahí se quedó.
Vale, entonces no, yo decía de la diputada de Madrid, está perfectamente capacitada de convencer lo demás parlamentario para que se apruebe un bono autobús en Canarias. No hace falta pactar con el líder de la mayoría y pactar así a la escondida, esperar que nadie se dé cuenta y justificar un voto. Es el estilo, lamentablemente, que yo veo en todo lo partido político. Interpretan la política como un lugar de pacto.
Y yo por el argumento de Coalición Canaria, que no acabo de entenderlo, no sé quién se lo comprará, ¿no? Pero el argumento es que no se podían poner enfrente de Sánchez. Que era un matón de patio de colegio. Si le digo que no, ya tengo jodido 4 años. Ese argumento,
que se diga público,
aunque sea verdad,
es que es una vergüenza.
Eso puede ser así, pero que eso no puede condicionar el voto de un diputado.
Eso, porque eso no que
me
yo ponga, digo.
Es que como le diga que sí, me va a quitar el bocadillo.
Es que no puede ser así.
No puede ser.
Y nos estamos acostumbrando a que la política sea esto. Entonces yo justifico perfectamente Sánchez. Lo que él hace está perfecto.
Para Sánchez.
Lo que yo no apruebo, y por eso estoy enfadada, es que ¿qué hacen los demás partidos políticos? ¿Qué idea de política tienen? ¿Qué están haciendo? Eso, por eso hay turbulencia.
Eso estoy de acuerdo contigo. Eso, que la alternativa no está... Pero está planteando una alternativa.
Exacto, ¿dónde está la alternativa?
Para buscar en el fondo, vamos a enmarcarlo no solamente, yo me refiero cuando estoy fuera, al Realejo Alto. El Realejo Alto es Canarias, el Realejo Alto es como si fuera España. ¿Qué es lo que está pasando en España para que estas circunstancias se estén produciendo? Y yo diría que se nos queda corto el territorio. Esto se está produciendo en el mundo. Estas situaciones que nos estamos encontrando de incertidumbre y de turbulencia y de vientos que vienen por donde nunca han venido, es que esto se está tutelando de una manera un poco más civilina y a lo mejor no con tanta buena fe como parece, ¿verdad? Yo el otro día me hice referencia a Soros, pero es una anécdota. Realmente yo creo que las personas estamos, por la singularidad de España, somos quijotescos y surrealistas, ya como Bretón identificaba, y eso nos da una manera
Dalí,
pionera
Oscar Domínguez.
A nivel sociológico de que España es diferente y que España es una avanzadilla de lo que puede ser en el mundo. Y esto no es una cuestión anecdótica que empezó en España, porque esto ya viene de otros sitios y de otras experiencias también con mucho peso en todo el mundo. Hispanoamérica, la evolución del socialismo, cuántas vidas ha costado, si relacionas también con neoliberalismo, que prácticamente ya eso no queda, a lo mejor en Estados Unidos. Pero realmente la situación es que podamos convenir
y Milei, ¿no?
En este presente y
que
en este futuro.
Se llama libertario, pero...
Claro, que España es protagonista, sí, se le tiene bastante en cuenta... Sí, ahora han visto que Israel ha vetado la entrada de Borrell allá porque ya le descalifica.
Claro, como hace una propuesta que no le gusta.
Entonces,
pero Israel también para echarle de comer aparte.
Sí. Entonces, ¿qué realmente tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar esta turbulencia para sacar un elemento competitivo. Y podemos auxiliarnos de lo quijotesco o de lo surrealista del pensamiento crítico y minoritario. Pero lo que no podemos es estar sometiendo a una España grande a una división tan brutal y tan triste y tan dolorosa, porque yo ante esta situación tan conflictiva, yo me remito a lo que está en mi mano. Y lo que no está en mi mano, paso total y absolutamente.
A la República Independiente de mi casa.
Sería muy triste, muy triste. Y
de todas formas, yo, Jorge,
que es muy fatal.
Yo ese discurso final me parece que no encaja con el comienzo, ¿no? Yeah. Es decir, esa visión que parece general de la España que se rompe, de la España que se hace pedazos, entonces eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino. Se trae una y otra vez a colación cuando hay gobiernos que no le gustan a un determinado sector. Pero yo quiero retomar el argumento relacionado con lo que planteó Diego. Yo creo que lo que ocurre en general es que la política se ha depreciado, se ha depauperado. Y entonces, cuestiones, como decía Giovanna, que corresponde solucionar en lo local, es decir, ahora mismo, y lo ves en la prensa, hay un problema en un teleclub, mi respeto para todos los teleclubs, y va el presidente de gobierno de Canarias allí. Por poner un ejemplo, no es una metáfora, lo entienden, ¿no? Sí. Va el presidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Pues porque eso da votos, simplemente. Entonces, si yo voy a un teleclub donde hay 200 socios y resulta que por ir a un acto puntual voy a ganar 40 votos, voy y dejo mi despacho. Y antes, los presidentes de gobierno, los presidentes autonómicos, el presidente de gobierno de España o los que estaban al frente de las instituciones, estaban en sus despachos trabajando y esas cuestiones las llevaba el consejero del área, y el consejero del área, si no podía, delegaba en el alcalde, y el alcalde, si no podía, delegaba en el concejal. Pero es que ahora quieren ser protagonistas absolutamente en todo. Y entonces eso les lleva a esas situaciones que dice, a negociar el bono de las guaguas con el presidente del gobierno. Eso, ¿dónde se ha visto eso? Eso no, es un sinsentido. Pero claro, todos practican esa política. Y por otro lado, no es privativa de España, ¿eh? No es privativa de España. Eso está pasando también en otros lugares del mundo donde los presidentes tienen que bajar, como se dice, al barro para solucionar problemas domésticos. Entonces, claro, no se pueden dedicar a los grandes asuntos porque pierden el tiempo en esas historias y porque la política ha derivado hacia eso.
Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, yo reivindico que aquí estamos en un marco internacional. Esto no es una paradoja aislada a lo que está pasando en España. Esto está pasando en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, insisto, con que tenemos que ver esto con una perspectiva subiéndonos al balcón, porque abajo en el plano de lo mundano no vemos expectativas de solución. Y yo lo que insisto es que podemos aprovechar esta turbulencia para sacar ventaja competitiva, es decir, aprender de lo que es estos momentos, ¿verdad? Y saber que realmente los consensos es donde están las franjas negociales y donde podemos llegar a grandes acuerdos que sea beneficio para todos. Y ya no es que repudiemos el bipartidismo, no, estamos hablando de que tenemos que respetar las minorías y si son críticas, con más razón. Pero realmente tenemos que hacer focalizarnos y orientar.
Sí, pero darles el valor que tienen.
Ese es el concepto de la democracia, ¿no? Es decir, atender a la mayoría respetando los derechos de la minoría.
Por eso yo no entiendo qué está haciendo el PP.
Que yo tampoco, ¿eh? Yo
de verdad no sé qué quiere.
¿Oíste lo que dijo González Pons ayer?
Porque yo
dando,
creo que
dando leña al fuego.
Pero viste el portavoz hoy.
Pero alimenta la salida de
sí, el portavoz. Este es un iluminado perfecto, ¿eh? Me parece un
Tellado.
¿Cómo se llama él?
Miguel Tellado.
Sí, un tipo con barba.
No, Semper. Creo Borja Semper.
El chavalín.
Semper, sí. Bueno, me parece de una coherencia.
Pero a González Pons lo deberían mandar aquí al rincón de pensar.
Oye, realmente yo suscribo absolutamente que la oposición está en buscar una solución que sea admitida por todos y que tenemos que reivindicar que la violencia no es el camino porque todo apunta desde una perspectiva no teórica, sino práctica, que esta la solución típica es la violencia. Y él dice, ojo con eso, aquí no podemos entrar a valorar ni remotamente el tema de la violencia. Tenemos que reivindicar que las leyes se tienen que cumplir y que tenemos
eso,
que
Borja,
manifestarnos
esta mañana,
y tal y cual.
¿Esta mañana cuenta de qué?
Esta mañana, sí, sí, porque por el comentario que hizo el otro señor con relación al cáncer y tal.
Pero no es violenta, simplemente dijo que era el cáncer del Estado de Derecho.
Sí, pero bueno,
el Tribunal Constitucional.
De cualquier manera.
Muy desafortunada. De hecho, la ha mandado retirar.
Sí, la retirada ya.
Pero yo creo que González Pong está, como decimos aquí, valga la expresión, está meando fuera el cacharro.
Hace tiempo.
Hace tiempo, sí. Y además con poca repercusión positiva para los intereses de su partido, ¿no?
Sí, pero
creo que ya tendría que dar un paso a un lado y dejarlo por cabo. Ahí. ¿De qué viven?
Ha tenido tiempo de ahorrar, ¿eh?
Ha tenido tiempo de ahorrar, ha tenido buenos cargos, pero claro, perder el sueldo de todos los meses es una tragedia.
Estaba de eurodiputado, ¿no?
Sí.
Lo mandaron a Giovanna
que iba a decir. Sí, yo creo que hay también un error estratégico por parte del Partido Popular, porque si es verdad, pasamos la metáfora que estamos en un avión y estamos en turbulencia. Y si tú ves que en esa turbulencia seguimos aumentando la turbulencia con la prospettiva del Ministerio de Sanidad que quiere incluir nella cartella clinica lo dato fiscale, lo dato economico de un paziente.
¿Y de cultura?
Y el PP que hace, la única estrategia política que tiene es ir contra Vox.
Hombre. Bueno, Vox va solo contra él mismo.
Si el Partido Popular tiene la aspiración de hacer política, una buena política, tiene que empezar a decir no a todo lo que le dice el PSOE y a todo lo que le dice Sumar, a todo lo que le viene propuesto del gobierno.
Es que ese discurso lo estoy oyendo mucho estos últimos días, y yo no veo al PP entregado al PSOE.
Yo sí. Yo lo veo.
¿Dónde?
Tiene que decir no y apoyar Vox. Cada vez que el PP no apoya Vox, se está entregando al PSOE.
Es un error de táctica política.
Feijóo
no es presidente del gobierno por no haber permitido pactos autonómicos.
No, es otro discurso.
Pero es una interpretación que hago yo de la situación política española. Feijóo no es presidente porque el miedo a Vox llegó porque había prisa en el Partido Popular en gobernar las comunidades autónomas. Si se hubieran esperado, como en Murcia, a después de las elecciones generales, a lo mejor teníamos otro presidente del gobierno.
Porque la estrategia del PSOE fue referirse siempre a la oposición como la derecha extrema o la extrema derecha.
Y el PP ganará las elecciones cuando quite votos al PSOE, no cuando se los quita Vox. Los demás van a caer por gravedad porque Vox no va a ser alternativa de aquí a seis meses.
Pero vamos a ver un momento. Si en esa turbulencia estamos siguiendo una deriva de izquierda sin conexión, así perdida, y tú que eres la parte opuesta, naturalmente la controparte, y no hace política de contraparte, y tú estás alimentando la turbulencia. Eso es lo que yo digo, que el PP no está haciendo una estrategia política adivinata.
El PP dice que no hay que utilizar la violencia, hay que hacer las manifestaciones pública y hay que hacer la oposición legal ante los tribunales nacionales y europeos. Y eso es que no hay más margen por donde actuar, sino por eso. Y además yo resalto lo importante en cuanto a la negación radical de la violencia. Es decir, no podemos ni soñar, porque esto sería dramático. Pero insisto, empíricamente se está demostrando, se ha demostrado que estos son los argumentos que fecundaron las guerras y las violencias regionales, nacionales, internacionales.
De todas maneras, yo estoy con Diego. Además, leí hace un tiempo un artículo al principio, cuando empezó a discutirse el tema de la amnistía, y hablaba de que el tema de la amnistía va a favorecer y facilitar que en un plazo relativamente corto o largo el PP sin Vox pueda acceder al gobierno. Creo que es un error, como apuntaba Diego, que el PP apuntale sin que eso tenga un costo el argumentario de Vox. Es decir, donde tiene que, porque además cuando existía el bipartidismo, el juego de una elección a la otra y el cambio de voto se producía desde el PSOE al PP y desde el PP al PSOE. Porque sociológicamente eso está comprobado por el SI y por el resto de las agencias que hacen encuestas, que tanto el PP como el PSOE tienen un techo y tienen un suelo. Dependiendo de factores que tienen que ver con la gobernabilidad, si están o no en el gobierno, eso se decanta de un lado y del otro. Y eso se ha visto también incluso estando Vox. Aquí se ha producido, ya no es el bipartidismo, es somos una nación pluripartidista, donde las minorías juegan un papel importante, siempre lo jugaron. Lo que pasa es que, por ejemplo, Vox estaba, todo el electorado de Vox sociológicamente estaba en el PP, estaba muchísimo más moderado. Empezaron a surgir las extremas derechas por todo el mapa europeo, sobre todo en Francia primero, y eso fue se infestó en el resto de Europa y empezaron a tener ¿cómo se llama? Adeptos, ¿no? Y a ganar por sus posiciones radicales.
Bueno.
Han llegado a un techo, y eso se demuestra aquí en España con Vox en las anteriores elecciones. Pierde una parte importante de su electorado, que vuelve otra vez al PP, y ahora todas las encuestas le dan que sigue perdiendo apoyo. De manera que ahí es donde, desde mi punto de vista, tiene que nutrirse el PP.
Y como se fracture Vox, muere.
Vamos a ver. Claro. Esa es la lectura desde el punto de vista del Partito Socialista.
No. Sí. Yo no estoy aplicando criterios del Partito Socialista.
El Partito Socialista se ha beneficiado de Vox.
Ese es mi criterio.
Estamos completamente olvidando y no considerando que hay una porción siempre mayoritaria de gente harta del bipolarismo. Y que bipartidismo. Bueno, o también decir que no hay política si no está en el PP o en el PSOE. Eso es falso, es falsar lo dato, porque en realidad el evento de Vox, la irrupción de todo el movimiento de la derecha en Europa, no ha venido dalla nada y no ha surgido de repente. Llevaba años en el panorama político de cada país. No ha un evento porque los dos partidos principales han fallado en algo, entonces la gente se ha dirigido en una propuesta más radical. Eso es una lettura falsata che quiere sempre definir Vox partito di extrema derecha, ignorando per completo che il mondo sta hecho por gente de derecha, de gente liberale, donde hay un sistema di interpretazione sociale universale. Non possiamo dire sempre che sono un popolo di Vox. Vox
è il terzo partito. Che il mondo lo ha fabbricato la derecha? Il mondo che conosciamo?
No, non è che l'ha fabbricato la derecha. È che sta
e
che il liberalismo sta. Non può dire sì. Che la derecha è extrema e che è il mal. E che surge.
Eso es peligroso decir eso, ¿eh?
No. È peligroso pensarlo.
La iglesia cristiana è della derecha?
Más pero qué pinta la iglesia cristiana.
Porque yo sí creo que la sociedad occidental está basada en principios cristianos.
Pero lo
¿la revolución francesa es de derecha?
Estás introduciendo. Ah, mira, me va a decir que el avocado Robespierre era de izquierda.
No.
Me está diciendo que Robespierre era de izquierda.
Estoy hablando de hitos importantes en la cultura occidental. La revolución francesa y la iglesia cristiana creo que son importantes en la construcción de la situación actual.
La iglesia cristiana nace con Pablo de Tarso.
Ni una cosa ni
otra. Y que Pablo de Tarso fuera de izquierda, eso
es que no sabía ni lo que era. Pero en el concepto actual de lo que entendemos por izquierda y por derecha, la revolución francesa y la iglesia cristiana están en la derecha.
No sé.
Bueno, pero te digo una cosa. Respondo sí.
Los sextos hay que definirlo.
Pero, espera. Si quiere una respuesta, te digo sí. Pero
es que cuando dice que es la derecha la que ha fabricado algo, la sociedad europea.
Es que vamos a decir que no, ¿eh? Debemos acabar.
Que ni la derecha ni la izquierda, ¿eh?
Modelo liberal.
Podemos acabar de definir extremo.
Claro. A ver. La evolución, el inicio, no digo de la democracia en la época de griega, ¿verdad? Y eso, porque eso la historia y la tradición ya lo viene a decir. Pero la democracia moderna que tenemos en este mundo ha prosperado solo y estrictamente en los países que tienen como soporte la economía del libre mercado.
Exacto.
Claro, eso es
el liberalismo.
Eso estoy de acuerdo.
¿Es que izquierda esto?
El liberalismo.
Socialdemocracia incluida.
El liberalismo es anterior.
No hay
anterior,
ninguna democracia. Perdón, Rafa, Chano. No hay ninguna democracia que habite en territorios autoritarios ni comunistas.
Eso
parece que es claro. Si no hay economía de libre mercado, la democracia muere de inanición. Segundo lugar, pero vamos a orientarnos a lo que es importante, el porqué de Vox está resurgiendo, digamos, o polarizándose cada vez más. Yo creo que no tanto, pero que en definitiva parece que hay gente que sí lo aprecia así. Vox, quien nutre con mayor intensidad la captación de votos, porque la gente ya no se va a afiliar a los partidos, sino de adhesiones a nivel popular, sin duda es Pedro Sánchez. Sin duda.
¿Quién nutre?
quien nutre de votantes a Vox
es Pedro Sánchez.
Es Pedro Sánchez, es el sanchismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dando protagonismo.
Como el PP
a la
nutrió
izquierda.
A los independentistas, se refiere a decir, el PP generó independentistas.
Claro. Eso no lo admiten.
No, no. ¿Por qué? Porque la izquierda, o sea, la izquierda, el PSOE como
partido mayoritario
de izquierda,
al PP,
está dando
PSOE
protagonismo
le a PSOE
partidos
a PSOE.
Minoritarios de extrema izquierda, mucho más radicales que lo que es Vox en la derecha, muchísimo más. Y los está blanqueando.
Esos son los que están promocionando la violencia y la ruptura del Estado español. Esos partidos de izquierda. La derecha.
El Estado español no se va a romper.
Tírenme de la oreja, pero a mí me está preocupando mucho menos
España
actualmente
no se rompe.
Bildu que Junts.
Mira,
me preocupa mucho menos Bildu que Junts.
Una cuestión. Yo quiero precisar respecto a esa pregunta que has puesto sobre la mesa, que qué valor tiene sobre todo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, la primera consecuencia que tiene es el surgimiento de una constitución que permite el tránsito después de las revoluciones de mitad del siglo XIX, permite el tránsito hacia los modelos democráticos con un, valga la redundancia, modelo de economía de mercado. Eso está claro y admito, pero eso no es solamente un mérito de la derecha y de los señores, es decir, los que reivindicaron que los derechos se convirtieran en universales para todo el mundo no fueron los condes ni la aristocracia francesa,
la burocracia
fueron los revolucionarios.
Fueron los burócratas, los profesores, los abogados, los que se jugaron
en la vida en el intento. De manera que ¿cuál ha sido la evolución de la democracia? La democracia liberal ha funcionado hasta un cierto nivel, hasta que ha ido evolucionando hasta el ultraliberalismo. Cuando han empezado los problemas es cuando el 0,8% de los habitantes del país controlan el 90+% de la riqueza. Entonces, el problema de la democracia, el problema de los extremismos, no está en que el modelo sea uno o sea otro. El problema está en que la riqueza se la quedan una minoría y otros están mirando para el cielo viendo cómo los gobiernos de derecha justifican absolutamente esa desigualdad y no se les cae la cara de vergüenza.
Estoy de acuerdo contigo, pero te lo voy a explicar en breve. La diferencia está en que la deriva de las políticas de izquierda que protagoniza el PSOE, donde da
Sánchez da, es el origen del mal.
Terminar,
por favor.
Deja un momentito. A ver, el motivo es el peso del Estado. La deriva del Estado en la evolución de estos últimos 4 o 8 años y por donde va cada vez más orientado por las crestas de la ola de los partidos minoritarios es que el Estado lo va a hacer todo. Nos van a dar al final el arroz, la judía y carne no, ya no quedará, ¿verdad? Pero ese va a ser
la carne se la han comido los ricos.
Claro, no, pero eso
no,
va a ser
claro,
la deriva.
Por eso no queda carne.
Pero es una deriva histórica clásica típica y es la
y
que
ese,
el
pero,
mundo
pero esa es la misma deriva que la tuya, es decir, tú tratas de justificar el peso del Estado en la derecha, el peso del Estado es mucho menos intenso. Claro, la derecha no quiere Estado, la derecha lo que quiere es que haya un ejército que ponga orden, lo que quiere es policía para que persiga a los disidentes y lo que quiere es que el dinero, su dinero, esté en los bancos,
me estás diciendo que...
En ciencias políticas eso es un tema.
Vamos a volver a poner los pies en el suelo español.
Es el peso del Estado.
Exacto.
Y en las alternativas que tenemos.
Claro que es el peso del Estado. O sea, la izquierda quiere que el Estado tenga...
Todo no, porque
esto no es un régimen, por mucho que ustedes quieran decirlo y subrayarlo.
Ante la sociedad.
No es un régimen totalitario, este es un régimen democrático que nos hemos dado los españoles. Aquí nadie ha dado un golpe de Estado para ocupar el Palacio de Invierno. Aquí lo que ha habido es una votación. ¿Les guste o no les guste a ustedes?
No hace falta.
¿Entiendes? Entonces, ¿a quién le corresponde gobernar? Espera, ¿a quién le corresponde gobernar?
Acaba Chano, Giovanna.
¿A quién le corresponde gobernar? A los que han ganado.
Okay.
Y siguiendo lo que es lo que tenemos un orden constitucional, siguiendo el sistema constitucional, es el que tiene ahora la legitimidad es o son, porque no es un solo partido, los que tienen el poder.
El protagonismo. Y ya está.
Entonces,
Representan a la mitad de la población lo tienen exactamente de una manera igual. Compleja de encajar.
Claro. O es que Feijóo no puede decir lo que le da la gana, ir a los medios de comunicación y expresarse y criticar al gobierno. ¿Está en algún sitio vetado?
Te digo dónde tiene que estar.
¿Dónde está vetado? ¿En esta emisora? Creo que no.
El Estado está para corregir las imperfecciones del libre mercado. Es la socialdemocracia, porque tiene imperfecciones.
La socialdemocracia para
Estado social. Socialdemocracia,
igual Pedro Sánchez.
No, olvídate de eso.
Eso dice él.
Eso es que él no pasó por ciencias políticas.
Entonces, ¿dónde está la socialdemocracia?
Está metido en la estrategia de gobierno cualquier precio.
¿La socialdemocracia está en el PP, entonces? Oye. No pregunto, porque a mí me gusta la socialdemocracia. Yo no la veo reflejada en el PP.
Claro, pero es que, claro que sí.
Y a veces sí la veo reflejada en el PSOE. No en el de Sánchez, pero...
El PP está buscando consensos porque hay franjas, como decía Rafael.
Ah, pero es socialdemócrata el PP ahora, no sabía yo eso.
Okay.
Socialdemócrata el PP.
Hombre, por favor.
Venga, vamos a escuchar a Giovanna. Esperen, Giovanna. Giovanna, Jorge.
Europeo.
Jorge, Giovanna.
¿Y qué gobierna?
Giovanna, Jorge.
Progresista y democrático el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, que obliga el paciente, yo lo repito porque creo que ha pasado inadvertido, el paciente tiene que declarar su sueldo, cuando cobra, lo que come, la su situazione familiare, y que tiene que ser reflejada toda esa información en la cartilla clínica. E presencia del Estado e invasión del Estado en la vida privada de un ciudadano, sí o no. ¿Y cómo se llama? Según la doctrina política.
Pero escúchame, eso pasa hoy. Yo fui ayer a la farmacia.
Eso.
Y me cambiaron el tipo de con lo cual hay una conexión entre mi tarjeta sanitaria y el sistema de Hacienda.
Claro.
Vamos a ver.
Eso está. Eso no hay que ponerse armado en la cabeza.
Datos que ampare
otra cosa es lo que quieren hacer con esos datos.
Está en todos sitios. En toda Europa está eso así.
Vamos.
Esta, mira, la hija de Carmen, la hija de Carmen vivía en Alemania. Vivía en Alemania. Y el sistema es exactamente igual que aquí. Y no solamente eso, sino que no hacía falta que hiciera declaración de Hacienda, porque se la hacía el Estado, ya estaba hecha. Y de repente, como cotizaba más, porque era soltera, cotizaba más de no sé qué, recibía una cantidad el primer año y no sabía de dónde le venía. Y era que le había devuelto Hacienda el dinero. O sea, no critiques algo que es así en todos los países del mundo.
Mira,
en
una
todos.
Cosa es.
Ella está hablando de una declaración de Mónica García con respecto
exacto.
a la información
que
quiere tener.
Hablando
el Ministerio de Sanidad.
Exacto, yo creo
es decir,
que
quiere ella es tener esa información.
Eso, creo
no
que
la tarjeta sanitaria, que ya la tiene.
Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es recibir el medicamento según la prestación fiscal que tú tienes, según el régimen fiscal a lo que tú estás sumiso. Yo no estoy hablando y discutiendo esto. Eso lo doy por asumido en todo el mundo. Yo estoy diciendo que en la cartilla clínica la gente no tiene que saber cuándo hijo tengo, qué como, qué estilo de vida tengo, si hago deporte o no. Eso es lo que Mónica García quiere incluir en la cartilla clínica, no en el sueldo.
¿Te parece mal?
Me parece absolutamente
que la seguridad
mal.
Social,
mi médico lo sabe.
Esos datos se los das al médico cuando vas a la consulta.
Claro.
Y los recoge.
Señores,
¿cuál
creo
es tu
que
dieta?
Ustedes no han salido
tienes,
de la dictadura.
¿Qué antecedentes
tiene? Lo tenéis en
no
el
sé,
ADN.
Vamos,
es
que...
No, pero escúchame, yo mi médico me pregunta cosas muy personales, yo se las contesto si quiero o no.
Al médico, pero que tú
y el médico lo escribe en el informe médico.
No,
y en la pantallita que tiene ahí, imagino que se le quedará.
Pues entonces, señores,
si yo
viva
fumo
la libertad
una caja o dos,
y el concepto de progreso que tenéis, porque no es así.
Otra cosa es que esos datos se usen mal.
Pero vamos esos datos están. ¿Para qué un Estado tiene necesidad de recibir esa información? A mí me parece, yo la verdad, cuando he leído la noticia y cuando he visto en dettaglio che quiere, io ho pensato al sistema sovietico dello Soviet, della repartizione della comida, della repartizione urbana
no tenga tanto miedo.
In casa.
Non tenga tanto
sì.
miedo.
No. Tu ves fantasmas por todos lados.
No,
io credo che tenéis un concetto di libertà muy equivocato.
De verdad que no, Giovanna.
Mira, o sea, a mí, yo cuando siempre, mira, Giovanna,
yo me manifiesto. ¿Le van a quitar la medicina a quien no dé esa información? ¿No le va a atender el médico si no dice cuántos hijos tiene?
Eso no es el el problema, yo no estoy hablando de eso.
O si se toma un porro por la mañana o por la tarde, le van a quitar el servicio de sanidad pública.
El Ministerio de Trabajo
está diciendo eso.
No estoy diciendo un chantaje.
De todas las nóminas de España.
Vamos a acabar con el tema.
Y Hacienda, el gran hermano, o sea, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. El otro día leí que dentro de 10 años vamos a estar todos. A mí me parece una pérdida de soberanía total el hecho de que no puedas llevar tu dinero en el bolsillo.
Eso sí me preocupa.
¿Entiendes? O sea, y todo el mundo, toda la gente joven, yo voy con mis hijos por ahí
y no llevan dinero.
Toca pagar las cuentas en los restaurantes y les digo, pongan algo de propina. No tenemos dinero.
Ni moneda.
Entonces, eso es preocupante, y es preocupante también lo que dice Giovanna, es decir, hágalo quien lo haga, estamos perdiendo privacidad.
Libertad.
Y libertad, pero eso no es un problema que se genere por el color del gobierno que tenemos. Eso se genera porque esa es la deriva que está teniendo.
Pero
esta
yo quiero volver con Giovanna. ¿Es obligatorio dar esa información?
Es muy grave que un gobierno se lo plantee.
Bueno, pero es que esto se lo plantea
eso
todo.
Es. No.
Se plantea todo. Sí. Los de Sumar se plantean.
De hecho, son de Sumar.
No, de todas maneras, la derecha no hace sino...
Pero que eso no va a pasar en este país. Es decir, que sea obligatorio dar cierta información para que te atiendan en sanidad pública. Ese es el riesgo.
Lo importante que hay que recordar es que la administración no tiene que pedir información que posee. Y la administración es el todo. Y si un ministerio tiene una información y el otro se lo puede beber...
Pero eso ha sido siempre así, Jorge. Yo entré a trabajar en educación aquí hace 30 y tantos años, y todos los años, absolutamente todos los años, que era una cosa que llamaba la atención, nos pedían los datos, el carnet de la seguridad social, el número de cuenta del banco, la fotocopia del carnet.
Todos los años. En los colegios, la matrícula de los niños. Sí, ya tiene usted el año pasado la misma información. Me la pide este año.
Pues contraviene la ley de la...
Podías
haber votado a Ciudadanos, que es una de las cosas que llevaba. Que la administración se nutriera de su información para esos tipos de cosas, que no nos la pidieran nosotros. Podías haber votado a Ciudadanos.
O sea que Ciudadanos perdió la gran oportunidad de poder revertir toda esta situación de estos últimos...
No, los españoles perdieron una gran oportunidad de haber conseguido una fuerza política que no fue capaz de transmitir.
Creo que lo convenció Malú, ¿eh? Eso decía la prensa ayer, ¿eh? Sí, que si no se hubiera ligado a Malú, hubiera sido
presidente
del gobierno.
Para lo que le ha durado.
Eso decía, lo leí ahí en un titular. O sea que...
No te extrañe. Porque
hay un refrán que dice que...
Tiene una hija.
Sí, tiene una hija de una y una hija de otra.
Que tiran más que dos carretas, ¿no?
Eso no se puede decir.
Eso se dice también en Italia.
Eso no se puede decir hoy.